Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la sexta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera y Segunda División. Super Domingo, 13 horas y media de Radio de Deporte hasta la 1 y media de la madrugada cuando termine el tertulión. Super Domingo porque tenemos, por ejemplo, City Arsenal, Inter Milán, Villarreal Barça, Rayo Atlético de Madrid, Fórmula 1 en Singapur, motos ahora mismo en Italia, final de la Supercopa de baloncesto, final del Mundial de Hockey Patines España-Argentina.
¡Viva España!
Tenemos de todo. Repasamos rápidamente cómo empieza el día. En Primera División, sexta jornada. Ayer Valladolid 0, Real Sociedad 0, Osasuna 2, Las Palmas 1, Valencia 2, Girona 0 y Real Madrid 4, Español 1. El Barça es el líder, tiene 15 puntos, uno más que el Real Madrid. Pero es que el Barça no ha jugado. 6 y media de la tarde, Villarreal-Barcelona. Partidazo, porque el Villarreal está cuarto con 11 puntos. A 4 del Barcelona. Después, por la noche a las 9, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid. Derbi en Madrid. Y con Derbi en Madrid empezaremos a las 2. Getafe-Leganés. A las 4 y cuarto, San Mamés-Atlético de Bilbao-Celta. En segunda también se abre el telón de la sexta jornada a las 2 de la tarde, una en Canarias y una hora antes protestas contra la situación de la directiva. Tenerife Sporting de Gijón en el Rodríguez López. A las 4 y cuarto dos partidos, Castellón Racing de Santander y Cartagena Cádiz. Si gana el Racing se pone líder. A las 6 y media Elche Mirandés y a las 9 de la noche Almería Eibar. El Eibar si gana también se pone líder. Mañana lunes habrá primera y segunda. En primera a las 9, Betis Mallorca. Y en segunda a las 8 y media, Huesca Córdoba. En fútbol internacional, partidazo en Inglaterra. Los dos primeros, que eran también los dos primeros del año pasado, se ven las caras a las 5 y media en Manchester, Manchester City, Arsenal. Derbi en Italia a las 9 menos cuarto, Inter Milán. Hay muchos partidos, ¿eh? En Inglaterra, en Italia, en Francia, en Alemania. Destaco solo uno por liga. Y en Francia destacamos el duelo de Olympiques. También a las 9 menos cuarto, Olympique de Lyon, Olympique de Marsella. El Marsella o el Mónaco, si ganan, alcanzan al Paris Saint-Germain. Por completar fútbol, hay partidos de Primera Federación que acaban de empezar, Andrea.
Sí, hay 4-2 en cada grupo. Parezco Pedrito. En el grupo primero han empezado a las 12 en punto el Amorebieta 0, Ourense 0 y el Gimnástica Segoviana 0, Bilbao Athletic 0. Y en el grupo segundo, Betis Deportivo 0, Agrupación Deportiva Ceuta 0 y Villarreal B 0, Recreativo de Huelva 0.
Son líderes el Mérida en el grupo 2 y la Cultu en el grupo 1. La Cultural Leonesa que juega luego, pero es líder incluso sin haber jugado a las 3 y media, recibe a Osasuna B. ¿En la Liga F tenemos algún partido en la mañana del domingo?
Sí, tenemos dos partidos en juego. Han arrancado los dos con puntualidad a las 12, el Español Costa Deje Tenerife y el Valencia Atlético de Madrid, ambos 0-0.
Fuera del fútbol tenemos Fórmula 1, Singapur, carrera 2 de la tarde. Norris por delante de Verstappen en la salida, séptimo Alonso, décimo saldrá Sainz. Motos. Para que no coincidan la carrera de MotoGP con la Fórmula 1, se han adelantado una hora las carreras del Gran Premio de Emilia-Romagna en Italia. Moto3 ha ganado David Alonso, por delante de un español, Piqueras, y de otro español, Holgado. David Alonso, el colombiano nacido en Madrid, es más líder todavía del Mundial, lo tiene hecho. Acaba de finalizar Moto2 y a la una, es decir, en menos de una hora, se disputa MotoGP con Bagnaia en la pole y segundo Jorge Martín. ¿Cómo termina Moto2, Borja González?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues por un tostado Canete conseguir la victoria, 29 milésimas de segundo. Se la ha levantado Celestino Vietti en la misma línea de meta. Ha salido primero de la última curva, pero tenía mejor aceleración. La moto del piloto italiano le ha rebasado justo en la línea de meta. Se le ha quedado una cara bonita al piloto español, que ha terminado segundo por delante de Arbolino. Así que sin victoria española tampoco en la categoría pequeña. El Libre Gura ha sido cuarto y el mejor español de la general, Sergio García, se ha caído. Así que ahora mismo está segundo, pero a 22 puntos del piloto japonés.
O sea, hemos perdido el liderato del Mundial de Moto2. MotoGP, repito, a la una. Finales. Final del Mundial de Hockey Patines en Novara, en Italia, 6 de la tarde, España-Argentina. Ayer, las chicas, la selección femenina, campeonas del mundo, en ese mismo escenario, frente a Portugal en la final. Final de la Supercopa de Baloncesto, 8 de la tarde en Murcia, Real Madrid-Unicaja. Último día en la Laver Cup, el torneo de tenis este que se inventó Roger Federer y que hoy se disputa en Berlín. Vamos perdiendo los europeos con el resto del mundo. Va a empezar ahora Alcaraz, partido de dobles con Casper Ruud contra Tiafoe y Shelton. Y luego Alcaraz individual a las 4 de la tarde jugará contra Fritz. Y ciclismo, mundiales en Zúrich este fin de semana, este domingo, son los de la contrarreloj individual. ¿Están ya en acción, Eri?
Sí, está en acción la crono individual femenina. Ya está en la carretera Paula Blasi, la primera de las dos representantes españolas. La segunda será Mireia Benito, que va a tomar la rampa de salida cuando sean las 12:30. Hay que hacer un papel digno. Y a partir de las 3 menos 8 minutos empieza la crono masculina, donde participarán David de la Cruz a las 4 menos 2 minutos y Raúl García Pierna cuando sean las 4:22.
Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera vivir con nosotros en algún momento estas 13 horas y media de radio de deporte. facebook.com/tiempo de juego, en Twitter, X, arroba TJCope, iba a decir ahora TJCope. Ahora.
Algarroba.
Ahora.
Y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Tengo que empezar compartiendo una noticia muy bonita, y es que hoy es el cumpleaños de Joseba Larrañaga. Me ha pedido una vez más que todos los regalos que le quiera mandar me los manden a mi nombre. Bye. ¿Habéis aprendido algo?
Sí.
Sí.
Yo he aprendido... Mirad, la sintonía esta de Nokia, ¿os suena la de toda la vida? Dale, Javi. He aprendido de dónde viene. ¿Lo sabíais vosotros? ¿Lo sabéis?
¿De alguna pieza clásica o no?
Sí, de una pieza clásica. De una pieza clásica de un guitarrista español de principios de siglo.
Ah, no.
El gran vals de Francisco Tárrega, de 1902.
Eso no lo sabía.
De ahí viene. Yo pensaba que lo habían compuesto ex profeso para los teléfonos, pero no. Era esa obra de guitarra. Y, por cierto, también he sabido que ni el propio Tárrega, por motivos evidentes, ni sus herederos, se han llevado ni un euro porque ya ha caducado lo de los derechos. O sea, esto ha sonado en miles de millones de teléfonos y nadie del compositor ni de su familia se ha llevado un euro por ello.
Ay, pobrecito. Bueno, claro, por eso elegirían una pieza que hubiera.
Mira, la pieza clásica es esta, si la quieres oír. Mira ahora.
Qué bonito.
Oye, me suena.
Ay, qué bonito, por favor.
Una cosa medio napolitana.
Sí, ¿verdad? La Toscana total. Lo acaba de decir Armenteros. Digo, parece que estás viendo una película de la Toscana y tal, y te están poniendo esa.
Lo que tiene que molar saber tocar la guitarra bien, ¿qué?
Para mí, más para abajo, más ¿sí? Nápoles, que así me recuerda a Avanti, la peli de Jack Lemmon.
Qué bonito, es precioso, la verdad.
Bicicleta por caminos de tierra.
Bueno, lo que he aprendido, Millán, que me lo ha enseñado a mí hace 5 minutos, yo estoy flipado.
Sí, a ver, igual esto la gente lo sabe y nosotros simplemente somos dos bastante idiotas. Paletos, ¿sabes? Sí. Por no saber de cosas de granja. Pero yo me he enterado esta semana que los huevos de gallina...
Los que compras en el supermercado.
Los que compras en el supermercado, de ahí jamás podría salir un pollito. Yo pensaba que esos huevos simplemente...
Yo esto no salía... sí, sí lo sabía porque tengo familia...
Claro, por Rujamar. Lo sabía, pero bueno, pero además... yo me he enterado que no, que aunque la gallina los estuviese ahí, vamos, encima,
incubando
los días que hiciese falta, que de ahí no sale un pollito, porque no están fecundados. Los que nos comemos son los que no están fecundados.
Claro, yo es que, bueno, Asturias la gente tiene gallinas y gallos, sí pensaba que el que no te comas, claro. La gallina lo cría.
Es que pero mi tío tiene gallinas.
Si es de granja, no.
Eso es.
Tiene que haber gallo para que haya pollito.
Claro, claro. A ver,
o sea, Heriberta, que está basado dos velas, Está basado dos velas, Heriberta.
A mí me pasa un poco igual porque lo que he descubierto puede que lo sepa la gente, pero he descubierto la figura del Mystery Shopper, que yo no sabía lo que era.
No
sabía. Ah, vale. Digo, igual lo cuento y lo sabéis todos. Vale, ¿ves? Son personas que se encargan de o bien comprar en una tienda o bien pasarse por la propia tienda o pedir un servicio para ver si está todo ok. Es decir, un mystery shopper compra en una hamburguesería y pide a domicilio, como ha hecho un amigo mío esta semana, y tiene que fotografiar cómo viene la bolsa, cómo viene la hamburguesa, cómo vienen las patatas para pasárselo a su empresa y decirle, está todo ok.
Es como el jefe infiltrado, pero el cliente infiltrado.
Eso es. Yo pensaba que esto existía en los inspectores de sanidad y ya está, pero que lo hay también que se pasa por Zara. Para ver cómo te trata las...
¿Pero te pagan por eso?
Sí. O
sea, controles de calidad.
Es un trabajo. Mystery Shopper.
Como probar videojuegos.
Desconocía la figura como tal.
¿Algo más?
Yo nada más.
He aprendido una cosa que tú no sabías. ¿Sabes con quién está el hijo de Beckham?
¡Ah! Pues no lo sé, pero con alguien con mucha suerte.
Romeo, con Emma Raducanu, que es la estrella del tenis inglés. Para que lo sepas.
Emma Raducanu.
Muy guapo.
Guapísimo y guapísima ella.
¿Tú, Mansi, has aprendido algo?
Sí, a riesgo de llevarme un retratito, es parecido un poco a lo de Millán. He estado de ruta por el bosque esta semana y no tenía ni idea de que cuando fallece un árbol, el típico árbol que vemos partido por un rayo o algo así, el resto de árboles que tiene alrededor le dan vida para que no muera.
Esto no lo
sabía. Van estirando las raíces para seguir dándole vida y tratar de prolongar lo mayor posible su vida.
¿Tú has visto El Señor de los Anillos?
Qué bonito. No. Pero bueno, que si hay algún biólogo, algún botánico que seguro que hay escuchándonos, que lo confirme.
Eso que te lo ha contado un amigo borracho ahí en la acampada, ¿no?
Un poco perjudicado iba, por eso quiero que lo confirmen.
Es la etapa del tour.
Me hace sentirme bien.
La etapa del tour de Nacho Pla. Tenemos nueva reedición. Bueno, última hora del Barça, que defiende el liderato en Villarreal. ¿A quién tenemos? Es que no te he tenido ninguna seña.
Es que tanto Oliveros como Elena están en sendos trenes hacia el campo, así que cruzamos los dedos y probamos en el tren de Manuel Oliveros.
¿En sendos? O sea, cada uno en el suyo.
Sí, es que son trenes que parten de orígenes diferentes.
Ah, vale. ¡Hola, Oli!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
¿Cómo va tu tren? ¿Bien?
Bueno, no, ha salido con retraso, con 20 minutos de retraso. Tenía que haber salido de Sants a las 10:15, ha salido a las 10:35. Pero bien, ahora le está dando bastante fuerte y estamos pues a unos 15 minutos más o menos de Castellón.
Vale, vale. ¿Hay algo de última hora en torno al Barça para el partidazo de esta tarde a las 6:30?
Bueno, simplemente recordar que Ferran Torres no está en la expedición naturalmente porque está sancionado y todavía no está ni Kevin ni Frenkie de Jong, que sabes que han estado entrenando con el grupo estos días y no hay más novedades. El resto, los chavales del otro día y el equipo titular que salió frente al Mónaco, y además simplemente pues recordar que la última vez que jugó con una camiseta del FC Barcelona en Liga Ansu Fati fue precisamente en Villarreal, donde juega esta tarde. Era el 27 de agosto de 2023, un poco antes de ser cedido al Brighton, y hoy vuelve Ansu Fati. No sé si habrá cambios y rotaciones porque espera el próximo miércoles el Getafe y vienen de jugar en jueves en Mónaco, pero es que no hay más cera que la que arde. Entonces el equipo más habitual es el titular del otro día y lo demás son prácticamente todos chavales, no sé.
No creo que muchos cambios pueda hacer con el banquillo tan estrecho que tiene, pero bueno, lo vemos.
Claro, claro.
Buen final de viaje. Gracias, Oli.
Gracias, Paco. Hasta
el partido empieza a las 6:30, 5:30 estaremos en el Madrigal, iba a decir, en el Estadio de la Cerámica, si es que antes no pide paso Olena Condis con el 11 del Barcelona. Nos vamos por Europa.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias y Laboratorios. De venta en farmacias.
Vamos de tren en tren. Venga, ¿de qué se habla en Europa? Empezamos en otro tren, que dice, y aprovecha ahora que ahora mismo se le oía. Manu Sánchez en Londres, bueno, en Londres o donde quiera que esté, Agencia EFE. Hola, Manu.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Dónde estás? Que somos muy cotillas.
Pues ahora mismo he cogido un tren hace algo menos de una hora, camino de Manchester, para el Manchester City Arsenal. O sea, que ahora mismo entrando en un tren, así que puede ser que me corte.
Vale, ¿cuánto cuesta un tren Londres-Manchester?
¿Te ha cortado?
Nunca lo sabrás.
No te lo quiere decir, ¿vale? Es que vaya preguntas haces también.
Y ahí dejamos la intriga.
Te dije que no le preguntaras a los corresponsales por dinero.
Hombre, sí, claro, es que vaya.
Y ahí queda la pregunta. La pregunta que tumbó al corresponsal.
¿Cómo le gusta cebar, eh?
Espera, que está por ahí otra vez Manu. Manu, ¿que cuánto cuesta un tren Londres-Manchester?
Unas 150 libras con 2-3 semanas de antelación. O sea, son bastante caros.
¿150 libras?
¡Hola, qué caro!
O sea, 200 sí, sí, sí. euros casi.
Ida y vuelta en el mismo día, sí. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad.
Y encima será asientos de esos de tela que están sucios con ronchones o...
Por supuesto. Sí, 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 sí. Exacto.
Joder, lo tiene todo.
Ninguna comodidad.
¿Y la compañía, gente borracha del Arsenal o por lo menos vas bien acompañado?
Es muy curioso ver a la gente reunida en las mesas de cuatro y van con 12 latas de cerveza, 3 o 4 gin tonics. Es increíble, o sea, es todo un acontecimiento.
Digamos que te sientes más español que nunca en estos momentos.
Sí, bueno, por lo menos el tren va en hora, no como los de España, o sea que por lo menos no me quejo.
Vale, vale. ¿De qué se habla en Inglaterra, además del City Arsenal?
Pues venía, aprovechando el partido, venía leyendo que Keir Starmer, el primer ministro británico, había tenido que dar explicaciones porque él es aficionado del Arsenal y suele ir a los partidos, suele ir al Emirates, y claro, antes podía hacerlo como un aficionado más yendo a la grada, y ahora que es primer ministro y que necesita más seguridad, el Arsenal le ha dado dos asientos, digamos, en la zona VIP del estadio. Y claro, ha tenido que dar explicaciones, porque todo esto lo va a tener que declarar. Él ha explicado que es más barato que él vaya al VIP, que tenga que contratar a toda la seguridad que tendría que contratar para ponerse en la grada. Y bueno, he estado leyendo también que desde que él se convirtió en el líder laborista en 2020... En total, entre entradas que le han invitado y etcétera, y palcos, ¿verdad?, han sido un total de 12.000 libras que ha tenido que declarar, como digo, en concepto de entradas, de que la ha invitado a la Premier League, de que la ha invitado el Arsenal, de que la ha invitado alguna empresa. O sea, que incluso aquí, que un primer ministro tenga que ir a un palco, es motivo de duda para la gente, para el pueblo.
Bueno, es que se fiscalizan los regalitos que reciben los políticos, sean los que mandan o los de la oposición, y me parece muy bien. Oye, si el tío vivía a cuerpo de rey, pues hay que saberlo.
Sí, lo que te contaba la semana pasada, que había habido un poco de lío porque la mujer... le regalaron cosas y no sabían que tenía que declarar también lo que le habían regalado a la mujer. Aquí es muy normal tener mecenas, por así decirlo, que los líderes de los partidos...
Ay, se ha vuelto a cortar. Bueno, aquí hay un portal de
dinero para que puedan llevar la campaña.
Aquí hay un portal de transparencia y la gente declara tener 12.000 euros y luego tiene un casoplón que flipa. O sea, que es que... Pues me parece muy bien que fiscalicen a todo el mundo que está ostentando un cargo público. Gracias, Manu. Te dejamos y que vaya bien el viaje hasta Manchester. Saltamos a... Francia, París, corresponsal, Asunción Serena. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El otro día teníais buen tiempo, pero en Berlín llovía. ¿Hoy cómo estáis?
Hoy estamos totalmente nublado. Todavía no hace frío, pero totalmente nublado y anuncian lluvias toda la semana. Así que esto va a estar un poco mustio. Pero bueno.
¿Qué tal lleváis la actualidad? ¿De qué estáis hablando ahora? ¿Del gobierno
pues,
de Macron? Pues
yo te quería comentar... Estamos hablando, por supuesto, del gobierno. Pero para los que les guste los inválidos y los que les guste venir por París y disfrutar un rato, hay en el Museo del Ejército hay un nuevo espacio para quien quiera verlo, en el que se habla por primera vez de la historia de los inválidos, que fue fundado por Luis XIV. Y es nada, es lo que era ante el antiguo comedor. Y una de las cosas muy graciosas que tiene, o que a mí por lo menos me ha hecho mucha gracia, es la mesa de los bebedores de agua. Allí, para los militares. Y entonces explican que es que todos los militares tenían derecho a beber medio litro de vino al día. pero los castigaban de vez en cuando, y entonces los castigaban a beber solo agua y se tenían que ir a esa mesa. Y entonces ahí están, la mesa de los bebedores de agua.
El agua era un castigo. Oye, le digo que tenéis 39 ministros.
Sí, sí, bueno, ministros delegados y secretarios de Estado. Eso es todo. O sea, que esos no estarán todos juntos. Bueno, irán mañana al Consejo de Ministros inicial, pero luego solo irán la mayoría cuando...
cuando hacen cosas con ministros que van al Parque de los Príncipes a reunirse.
Pero bueno, a ver lo que dura, ¿eh? Porque tienes ya la izquierda, por supuesto, que está disgustadísima, porque son, digamos, la agrupación que más diputados tenía, que era 193, y claro, pues querían ellos gobernar, pero como no querían abrirse a otros partidos, pues se han quedado sin gobernar, porque la derecha y los macronistas se han unido y ellos son 212 diputados, y digamos que pueden conseguir una mayor estabilidad porque y ahí está la clave, la extrema derecha ha dicho que van a ver. Los anuncios de los ministros no les han gustado mucho, pero claro, si la izquierda presentara una moción de censura, que es lo primero que van a hacer, solo podrán ganar si la extrema derecha vota con ellos. Así que, pues, en fin, que vamos a tener un año muy entretenido.
Sí, sí, sí. Vais a tener un otoñito entretenido. El otoño entra a las 3 menos cuarto. ¿Tenemos preparado Vivaldi o algo para las 3 menos cuarto?
Sí, está preparadísimo.
Gracias, Asunción. Un beso, a París. Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal?
¿De qué hablamos hoy en Alemania?
Pues hoy todos pendientes de Brandenburgo. Tenemos unas elecciones regionales ahí que van a dar otro disgusto al gobierno. Ya hemos hablado varias veces, ¿no?, de este partido Alternativa para Alemania, que es populista, de extrema derecha, prorruso, que quiere sacar a Alemania del euro, que no le caemos bien los extranjeros. Pues parece que va a ganar también en Brandenburgo. Y ya hace 3 semanas ganó en Turingia, quedó segundo en Sajonia, en las europeas de junio también quedó como primer partido más votado. Y, en fin, es ya un nivel de normalización del partido y de auge que ya es muy difícil que el gobierno federal de Berlín pues no siga como si nada, ¿no? Como si no...
Oye, Brandenburgo, perdona el desconocimiento, ¿qué ciudad gorda tiene?
A ver, la capital es Potsdam, ¿vale? Pero Brandenburgo es Berlín, es la región de campo que hay, es uno de los Bundesländer, ¿no? Ajá. Y Berlín es otro, pero rodea a Berlín por todas partes.
Vale, o sea, todo lo que rodea a Berlín.
Exactamente, eso es Brandenburgo.
Vale, vale. ¿Qué día hace
hoy?
Es
una zona boscosa.
¿Se os han pasado las lluvias?
Bueno, a este ratito sale el sol, ¿vale? Pero tenemos todavía inundado por Dresde, en la cuenca del Oder, y por Baviera también, a los pies de los Alpes, como está derritiéndose la nieve que cayó la semana pasada. Están también ahí, hay varios puntos críticos.
Perdona que me meta en tu vida privada. ¿Tienes hijos o sobrinos?
Tengo 3 hijos.
¿Me puedes decir
mi sobrinita
nombres?
Está lejos.
¿Me puedes decir los nombres?
Sí, claro. Dime. Mira, mi hija mayor se llama Sofía, que tiene 23. El siguiente es Alejandro, con 21, y el pequeño es Diego, con 19. Y mi sobrina se llama Jimena, está en España, en Ávila.
Vale, pues si quieres vas a escuchar ahora si le has puesto un nombre clave para que tus hijos tengan éxito.
Ay. A ver.
Es la chorrada con la que
viene
hoy.
Va a ser culpa mía ahora.
Raúl Iñárez. Gracias, Rosalía. Un beso.
Un abrazo.
Hola, Raúl.
Hola, muy buenas.
A ver, o sea, hay nombres que aseguran el éxito, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Alejandro Magno. Si te llamas Alejandro Magno...
Bueno, si te llamas Alejandro Magno, triunfas fijo.
Era Alejandro Magno en los albores.
Es verdad. Alejandro Sanz. Alejandro
Magno. Mike Jagger, si te llamas Mike Jagger, te va bien. No, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? Un estudio. Tú siempre dices, es un estudio.
Yo soy el de los estudios, sí. Soy muy interesado en lo que investigan los investigadores y hoy te traigo, pues eso, el nombre de chico y de chica que garantice el éxito.
A ver.
En concreto,
solo
además
uno de cada.
¿Cómo?
Solo uno de cada, uno de chico y uno de chica.
De chicos tengo el top 5, de chicas no lo traía.
No, o sea, al final va a ser exitoso todo el mundo.
¿Cómo que de chicas no traía?
No traía, no, ¿yo qué quieres que le haga?
A ver, de chica, ¿cuál es el nombre exitoso?
Una más.
De chica, el nombre exitoso es María.
¡Vamos ya!
¡Oh, vamos!
He acertado, joder, al ponérselo a la mía.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Y ahora vamos con los nombres de chicos.
Gracias.
Que tenemos un top 5. ¿Quieres que vaya del 5 al 1?
Yo lo que me gustaría saber si está John Fitzpatrick.
No.
Porque es que a mí, John Fitzpatrick, no conozco a ninguno que le haya ido mal. Tampoco conozco a ninguno, pero llamándose John Fitzpatrick no te puede ir mal en la vida. John Fitzpatrick, pues tiene que ser forrado, seguro.
Siento decirte que no está en el top 5.
A lo mejor en el 6.
A ver, venga, el 5.
El 5. Mira, tenemos a uno en el equipo. David.
¡Vamos!
¡Vamos, David!
Eres la excepción que confirma la regla, ¿eh? De
¡vamos! Lo digas al porque es semánico,
¿eh? ¡Hala, venga!
Ya tienes el nombre, ahora hace falta el éxito.
Se lo iba a decir el fin de semana pasada, que estaba hecho polvo el hombre.
El número 4 es Carlos.
Sí, hombre.
Carlos.
En el número 3 tenemos a Guillermo.
William.
¡Oh! ¡Cucú!
Adelante.
Siguiente, sí, por favor, siguiente.
En el número 2 tenemos a Roberto.
Mira, pues Roberto.
Mis padres han acertado porque mi otro hermano se llama Roberto.
Pero familia,
madre mía.
Es la sabiduría.
Bueno.
Y se va a convertir en esa familia.
Éxito asegurado por ese estudio cuyo origen desconoce el propio.
Hombre, hay origen. La empresa Moose Roots, que ha analizado 15.000 nombres de personas exitosas en todo el mundo. Incluye filósofos, premios Nobel, científicos. Y el nombre que más se repite en esta lista con 352 genios es Juan.
Juan. John Fitzpatrick.
John, ¿ves? John, claro, es que John antes cuando
es
digo,
es un piloto,
mira.
Sí. De, fue campeón mundial de, no, fue campeón mundial de resistencia. Es que lo acabo de mirar porque me sonaba una barbaridad.
John Fitzpatrick.
Sí. Ganó las 24 horas de Daytona y todo esto.
Pues lo siento por Rosalía, pero no están ni Sofía, ni Alejandro, ni Diego, ni Jimena. O sea, Juan y María.
Pero son nombres preciosos.
Dos nombres muy rebuscados. Son los nombres que aseguran el éxito. Imagínate llamarte Juan y tener H&S. O sea, ya es todo en la vida.
Pues si haces eso, es que estás haciendo las cosas bien, porque
éxito
si,
asegurado.
Claro, si en otras partes del cuerpo usas productos para tener la piel hidratada, jugosita y sana, ¿qué pasa con el cuero cabelludo? ¿Me lo quieres explicar? La piel de la que sale tu pelo, ese pelo que tanto quieres. A ese cuero cabelludo habrá que darle lo suyo, ¿no? ¿Y qué es lo suyo? Pues lo suyo es champú H&S. Lo recomiendan dermatólogos, esto sí que existe, ¿no? Lo de tus estudios, de la prestigiosa Skin Health Alliance.
Eso sí.
Porque está clínicamente demostrado.
Ahora.
Eso que su fórmula equilibra el cuero cabelludo, elimina hasta el 100% de la caspa si la hubiera y, sobre todo, previene su aparición o su reaparición. Te pillas el bote normal para la mochila o para la moleta y para casa.
¡Hala!
Este, el XXL de un litro,
vaya, qué grande.
Lo dejas allí y cada vez que te toque pelo en tu ducha, 2 minutos de masajito así, haciendo circulitos por todo el cuero cabelludo. Empieza ya que nunca es tarde si la ducha es buena y no tendrás caspa porque usas H&S, porque la previenes.
¡Previenes!
Como Fitzpatrick. Vamos a por la historia.
Hola, soy Elsa Anka. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Baby, come on. Hace rato que no sé nada de ti.
¿Es esto, Andrea?
Karol G.
¿Ah, esto es Karol G? ¿Otra vez? Pues mira, vamos a hablar de la Gran Colombia, así que perfecto.
Sí, hombre,
sí,
claro.
Está todo aislado.
La reina colombiana.
Qué eficiencia había.
José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Paco, mi compañía.
Hoy tenemos cacharrillo nuevo para que suenes mejor.
Hoy, bueno, aquí estoy como en la radio, vamos.
Que parece otra voz, ¿eh? Cuando ha entrado te prometo que digo, ¿pero es el mismo?
Como en la radio, pero sin el cómo.
¿Cómo se escucha, eh?
Bueno.
Prometimos hablar hoy de Bolívar. ¿Por qué? Pues sí. Porque le dije yo a Corral, podemos hablar no solo de España, sino de cosas que han afectado a la historia de España. Y algunas, como la figura de Bolívar, ahora hay bastantes historiadores, hablo de historiadores en Sudamérica, no es parte interesada española, que están rebajando un poquito o un muchito las cosas que se dicen, por ejemplo, en el chavismo de Bolívar. Incluso algunos en Perú le acusan de haber fastidiado al Perú con un grupo de soldados ingleses. Cuéntanos a bote pronto la figura de Bolívar, que acabó, por cierto, mal, ¿no? Con su propia creación, sí. Lo de la Gran Colombia y esto.
Bueno, como todos los grandes personajes tienen luces y muchísimas sombras, y en el caso de Bolívar lo que hubo fue un lavado de cara extraordinario, una mitificación del personaje desde prácticamente el tiempo de su muerte, porque había que crear, obviamente, el mito de la independencia de estos nuevos países en América, separados, independizados de la corona de España. Pero claro, una vez que pasa ese tiempo de la mitificación, que ha sido muy largo, han sido prácticamente 200 años, los historiadores empiezan a revisar, empiezan a investigar, empiezan a trabajar con nuevos documentos, profundizando, intentando ir más allá de los primeros trabajos sobre Bolívar, y historiadores hispanoamericanos, españoles también, incluso John Lynch, un inglés, pues está poniendo sobre la mesa los grandes problemas que tuvo Simón Bolívar a lo largo de su vida. No fue ese personaje casi casi mesiánico que nos plantean sus hagiógrafos, más que biógrafos, y ahora las nuevas biografías están poniendo, como digo, encima de la mesa facetas que eran muy oscuras de este personaje.
Por ejemplo, cuéntanos una. Se está diciendo ahora que más o menos Inglaterra lo utilizó para quedarse con los puertos de aquella zona y que utilizó el dinero inglés para liberar. Estamos hablando de la zona de Ecuador, Colombia, Venezuela, sí. Perú, ¿no?
Bueno, España ha tenido, perdón por la expresión, no me gusta, pero un montón de gilipollas a lo largo de la historia. Y entre otros, por ejemplo, esas gentes que han buscado su propio beneficio, estoy hablando también de España y evidentemente de Hispanoamérica, su propio beneficio a costa de arruinar su país, a la propia España y a la gente de su alrededor. Y en este caso, muchos de los, entre comillas, libertadores de América lo que hicieron fue, para conseguir dinero, para conseguir recursos, financiación de los movimientos en pro de la independencia, endeudarse de una forma absolutamente descomunal con financieros ingleses, con bancos ingleses. Hasta tal punto, fíjate, que ha habido países como Colombia, Ecuador, el propio Perú, que han tardado más de 100 años en pagar los préstamos que en el siglo XIX hicieron estos financieros ingleses, sobre todo ingleses, para conseguir dinero para la independencia. Bueno, en Colombia, en Perú, todo eso ha sido un desastre. Iberoamérica y algunas ciudades de este continente bajo dominio español eran muy ricas, eran bastante, bueno, muy ricas entre comillas, ¿no? Hablando de ese tiempo. En el siglo XVIII, México o la propia Caracas eran ciudades esplendorosas, con universidades, con unas catedrales, unos edificios tremendos. Había una desigualdad enorme, no hay que tenerlo esto en falta de consideración. Pero se consiguió esa independencia a costa de endeudarse, y eso ha sido terrible para estos países. Hay historiadores que piensan, no soy especialista, pero hay historiadores que piensan que buena parte de la decadencia económica, de la decadencia política de todas las naciones, las 22, 24, son como se vive, naciones iberoamericanas del último siglo, están condicionadas por esas deudas, esos préstamos que tuvieron que pagar a Inglaterra. Un desastre.
Los ingleses siempre se forran, yo no sé cómo lo hacen.
Bueno, es que son piratas por desde el siglo XVI, desde Morgan y demás han sido piratas. Sí, pero y en cierto modo, ahora la piratería es de otra manera.
Del mar y de las oficinas. Él acaba muerto con tuberculosis y un poco apartado de todo, porque sí. Él le acusa también de ser dictador y de querer tener todo unificado bajo su mandato, ¿no?
Bueno, él tiene una revelación. Él viene a España, hace un viaje a España. Era un hombre muy rico, era de una familia de cultivadores, de agricultores que se dedicaban al cultivo del cacao, también a la explotación de algunas minas, de minerales, y él viene a España, se quedó huérfano muy pronto, con 3 años pierde su padre, luego enseguida pierde a su madre. Eso lo marcó mucho su vida, evidentemente. Viene a España con 16 años, se enamora aquí de una forma absolutamente tremenda de Teresa, la que será su mujer, se casa con ella. Solamente el matrimonio dura apenas 8 meses y de hecho estaba tan enamorado que juró que nunca más se volvería a casar con ninguna otra mujer y lo cumplió. Murió viudo de su primera mujer. Eso sí, tuvo un montón de amantes. Volvió después, en 1804, un año después de la muerte de su mujer, se fue con ella a Venezuela, Caracas, vuelve a Europa y aquí se impregna de las ideas de la Ilustración y de las ideas de la Revolución Francesa. Lo que pasa es que asiste a la coronación de Napoleón y allí se le cae el mundo abajo. Allí se da cuenta de que sus ideas de ilustrado, de liberal, que había aprendido entre 1802 y 1804 en Europa, pues están siendo demolidas por Napoleón. Y él, quizás sin quererlo, se presenta como un libertador, como un liberal, como un revolucionario, pero claro, acaba convirtiéndose en un hombre, en un dictador vitalicio de por vida. Esto es muy conocido en nuestros días. Fíjate cómo la historia, Paco, se repite, no exactamente, pero tiene una serie de modos a lo largo de la historia que son muy parecidos. Y acaba, desde luego, muy mal. Muere después de poner en marcha todos los grandes movimientos de independencia de América del Sur y América Central, sobre todo la zona de Panamá. Acaba siendo orillado por los suyos. En 1828 es prácticamente desmontado del poder y acaba pues desasistido, desganado, renunciando y renegando de todo lo que había hecho. Es más, dice, nos hemos equivocado. Y una frase de su testamento es tremendo. Dice, intentar gobernar América, la América española, es como arar en el mar.
Pues ese es Bolívar. Ese y sus 5.000 ingleses. Porque tenía un grupo numerosísimo de soldados, 5.000 son muchos, ingleses, que no eran en realidad soldados, eran buscavidas.
Mercenarios. ¿No? Mercenarios. Sí, sí, él para conseguir la independencia de España pone en marcha todo tipo de estrategias. Una de ellas, evidentemente, con este dinero que le prestan los ingleses y a la vez contrata a mercenarios ingleses, Inglaterra estaba muy interesada en hacer el mayor daño posible a España y a Francia también, porque habían sido en el siglo XVIII sus dos grandes rivales. Inglaterra se convierte ahora ya en la primera potencia del mundo y hace todo lo posible por dañar a España. Y Bolívar contribuyó a ello. Contrata a estos 5.000, quizá alguno más, ¿no? Mercenarios, muchos de ellos evidentemente británicos o próximos a las colonias británicas, y desde luego cometió una serie de tropelías tremendas. No solamente contratar mercenarios para su guerra, sus campañas de la guerra de independencia, sus batallas, Carabobo, la batalla de Pichincha, que fue ganando los españoles, sino también realizando una serie, quizás es la mancha más negra de la historia de Bolívar, ¿no? Una serie de acciones de, vamos a decir, de escarmiento, ¿no? O por lo menos de mal ejemplo. Por ejemplo, cuando captura a los prisioneros españoles, los liquida, a veces incluso a machetazos. Es terrible, es una masacre tremenda. Heridos en los hospitales, los mata a todos, es tremendo. Dice incluso en alguna carta, no gastéis pólvora, que es muy cara, matar a los heridos a machetazos. Es tremenda. Él había jurado en Roma, en los viajes a Europa, había jurado en el Monte Sacro en Roma, guerra muerte a los españoles, y juró, se juramentó, que no acabaría sus días sin haber matado a todos los españoles de América, a los cuales llamaba raza inmunda, y algo es terrible, ¿no? Bueno, son las terribles sombras que hay en la vida de Simón Bolívar.
Qué majo. Me parece que vas a tener prohibida la entrada a la República Bolivariana de Maduro.
Me trae sin cuidado.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Tenemos noticias de... No de Karol G, céntrate. De Orange.
También, de Orange siempre tenemos noticias, porque ahora estamos empezando el domingo, vamos a ver un montón de partidos. ¿Qué es lo que quieren todos los aficionados cuando se ponen delante de la televisión para ver fútbol? Que se lo den todo, ¿no? Pues hombre, si eliges otra cosa que no sea Orange, lo vas a tener complicado. Porque Orange Televisión es el que te lo da todo. El fútbol es eso, darlo todo. Y por eso Orange te da absolutamente todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y muchísimo más. Además vas a disfrutar de una oferta única. No la vas a encontrar igual, porque tienes una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Claro, consulta condiciones en el 1414 o en orange.es.
Número 1 de música en Estados Unidos. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Buenas, ¿qué tal? No es la número 1 esta. Sigue de número 1 Shabuzi, que es el que hemos tenido. Shabuzi, el que hemos tenido en las últimas semanas. Lleva 10 en el número 1 con Tipsy, esa canción que hemos puesto a menudo. Y Evie y yo hemos estado de acuerdo en ponerte Die with a Smile, Muere con una sonrisa, de Lady Gaga y Bruno Mars.
Te iba a decir, ¿cómo Lady Gaga si parece Bruno Mars? Además es una canción muy Bruno Mars.
Muy Bruno Mars, pero hay segunda, no sé si es primera o segunda voz de la gran Lady Gaga.
Pues no sabía que tenía una canción Bruno Mars, la verdad. Tenía perdidillo.
Está número 4 ahora mismo. Sí, yo creo que irá de cabeza al número 1.
Finales de agosto. Y ha ido subiendo, tiene muchísimas reproducciones en YouTube y en Spotify, y ahora ya se ha colocado en el 4 de lo más escuchado en Estados Unidos. Esta es Lady Gaga.
Ah, vale. ¿En cine qué están viendo?
Pues sigue Beetlejuice, y siguen forrándose los actores, que como que te comenté la semana pasada, van a porcentaje de taquilla en su mayoría porque han cobrado el mínimo que exige el sindicato de actores y lleva ya, la película costó, tuvo un presupuesto de 100 millones y lleva ya casi 290 millones recaudados a nivel mundial, con lo cual varios de los amiguetes de Tim Burton se van a forrar bastante si no estaban ya forrados. O sea que Beetlejuice, Beetlejuice sigue de número uno una semana más.
Hace un año, año y pico, estábamos de huelga de guionistas y de huelga de actores también, porque veían venir lo de la IA, lo de la inteligencia artificial, que luego vamos a hablar de IA con el Whopper. Eso está parado. Y sin embargo, las herramientas de inteligencia artificial, tú le dices, créame una película y te la crea.
Y ahí está.
O sea,
sí,
que,
sí, sí.
Que, además le dice, quiero que tenga suspense, que parezca que el malo es X, Y y Z, pero luego sea A. Y, o sea, te hacen lo que quieras. Pero es que si pones y que la película aparezca Hitler bailando, sale, no, no estoy vacilando, ¿eh? Sale las imágenes, por ejemplo, de Hitler en Nuremberg y en vez de dirigirse a el estrado donde dio la charla andando, va bailando. O sea, no, es no, que no, ahora mismo, si quieres, te cargas de un plumazo toda la profesión.
Toda la industria, sí, pero bueno, ahí están aguantando. Yo creo que mientras haya buenos guionistas y buenos directores y buenos actores, el cine prevalecerá. Lo tiene complicado, ¿eh? Pero es un gran enemigo la inteligencia artificial.
¿Has encontrado alguna noticia extravagante esta semana?
Pues sí, la he encontrado. Además, me ha ayudado mucho la CNN y se ha hecho bastante viral. Y es que, verás, en un zoo chino, está confirmado, ¿eh? Porque hay incluso imágenes que luego le pasaré a Evia. En un zoo chino había unos pandas, que es el animal por excelencia de la República Popular China, pero en realidad eran perros pintados como si fueran osos panda.
¿En un zoo?
Sí, sí, sí. Eran perros chow chow de esto, la típica, sí, una raza también muy famosa en China. Les pintaron, están muy bien pintados. Y lo que más me ha llamado la atención de la noticia, Paco, es que los visitantes se dieron cuenta cuando los osos pandas se pusieron a ladrar.
Los chow chow son peludos, pero tanto como
qué
un
bonitos.
Oso.
Sí, sí, sí. Luego te mando las imágenes.
Sí, por lo visto luego desde el zoo intentaron justificar diciendo que bueno, que es que la gente quiere ver pandas y ellos no tenían, y entonces pues tratan de darle a la gente lo que quiere, que tampoco es para quejarse tanto.
De ahí viene lo de nos engañan como a chinos.
Exacto.
Debe ser.
Aquí hay chinos engañando a chinos. En este
pues esta semana he leído yo que había dos panditas nuevos en el zoo de Madrid.
Ya veremos.
A ver si nos maullan. O mugen.
Sí, sí. Bueno,
gracias, Pani, un abrazo.
Y un beso, hasta luego.
Vamos a por la IA.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel, geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es informarles de que el grifo de lavabos Sensea Remix Negro ahorra hasta un 60% más de agua que uno tradicional por solo 59,99 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Viene calentito el Getafe Leganés, ¿eh? En las afueras del estadio se ha concentrado la afición del Getafe con una pancarta grande que pone "Castigad al hijo tonto". Y enfrente de esa pancarta, otra con un dibujo de un señor riñendo a un niño. El señor es Bordalás. Es un dibujo, pero se identifica claramente que es Bordalás, camiseta del Getafe, y el niño lleva la camiseta del Leganés. Enseguida nos lo contará Gema. Pero ahora, Gema, lo que nos tiene que contar es el ofertón de Berti.
Pues vamos con nuestra super oferta de verano en Berti. Para todos los oyentes de TJ, tu seguro de coche desde solo 180 euros.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es, la, 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 la.
¿Sí? ¿Lo has oído bien? Si te cambias ahora a Berti, vas a tener tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para tu coche. Ahí te entra una revisión de 50 puntos de seguridad, reparar un pinchazo, rellenar los niveles de líquido, todo incluido durante un año entero. Y como siempre en Berti, con las mejores coberturas, con la mejor asistencia del mercado y con todas las facilidades, porque son digitales y puedes hacer todas las gestiones desde el móvil. Así que no esperes más y entra ya en Berti.es para contratar tu seguro. Berti.es.
No te he preguntado, Millán, que es la orden internacional de la mañana, si hay partita di la mattina en Italia.
Lo hay, además no tiene mal nombre. Fiorentina Lazio, llevamos 13 minutos de juego en el Artemio Franchi, de momento sin goles. Y tenemos españoles, De Gea defiende la portería de la Fiore y Patrick y Gila juegan en el Lazio.
Y van a llegar los descansos a los cuatro partidos de Primera Federación. Un par de ellos ya tienen movimiento en el marcador.
Sí, en el grupo primero, el Amorebieta 1, Ourense 0, está a punto de llegar al descanso. Y el Gimnástica Segoviana 1, Bilbao Athletic 0. En el grupo segundo siguen 0-0, el Betis Deportivo, Agrupación Deportiva Ceuta y el Villarreal B, Recre.
Inteligencia Artificial, página que escribe el Whopper. Bueno, con ella. Ah, tenemos música y todo.
Oh, buenos días.
Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes, y en los homenajes me pongo un vestido. Ya tengo 6 tatuajes.
¿Esta es la potra salvaje, como digo, en Foxtrot? ¿Qué es esto?
En versión Charleston.
O Charleston.
Sí.
La nueva sintonía de Whopper.
Sí, es la careta que ha elegido Evia para la sección de hoy. La potra salvaje, la potranca. Esta versión, como antes estabas contando la Paniagua, es muy fácil de hacer, porque lo único que tienes que decirle a la IA es un prompt, unas indicaciones, hazme un charleston con metales, con un señor cantando, y le subes la letra y automáticamente te hace esto.
Me encanta, tú. Que no pierde sentido. No quiero riendas ni herrajes, y en los homenajes me pongo un vestido.
Bueno, pues aprovechando que hoy hemos empezado con música, os propongo un concurso. Van a sonar canciones que están generadas con la IA, que hay que reconocer por su letra. A ver si sois capaces de identificarlas antes de que lleguen al estribillo, porque ahí ya va a ser muy evidente. La primera sería una versión de la orquesta Platería de un tema que sabemos que le encanta a Paco. Ojo a la calidad de los metales y los coros de la inteligencia artificial. Dale.
Born down in a dead man down. The first drink I took was when I hit the ground.
Perdidísimo. Ahora vamos a ver cuál es.
¿En serio?
¡Ah!
¡Alta la leche! El Born in the USA de Springsteen en salsa.
Bueno, una versión que podrían haber hecho los músicos de Marc Anthony.
Es increíble, tú.
So they put a ruffle in my hair.
Pero la cosa es que mola, ¿eh? O sea, es que me pega.
Set the off-cue for him, man. To go and kill the yellow man. Born in the USA. Born in the USA.
Bueno, lo que pasa es que esta, como la letra es en inglés, a lo mejor cuesta un poco al principio identificarla. No la tenemos tan interiorizada, pero cuando llega el estribillo, clarísimamente ya sabemos qué canción es. La segunda es todavía más friki, es una petición de Sean Carr, que es gran aficionado a la ópera. A ver si reconocéis esta canción. Adelante.
Fui a la discoteca a ver si me conseguía un afresco. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con con esa carita.
Es la letra del tiburón. Pero...
Ella miró, oh, sí,
sí, señor.
Y yo pasó, oh no. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso venga. Enseguida quise jalar la malapisa. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón. Y con él se me fue. Ahí está el tiburón. Ahí está el tiburón. Se la llevó el tiburón. El tiburón.
Bueno, bueno, bueno.
Bueno, bueno, que despliegue.
Hemos creado una ópera del tiburón.
Se la llevó el tiburón. El tiburón.
¿Qué bueno, pasa? Bueno, qué pasada.
Es que además suena muy bien, ¿eh? O sea, suena puede dar el pego. ¿No?
Parecía reunido al Teatro Real, a una orquesta y a varios cantantes.
Esas tres canciones son mis tres canciones favoritas de ahora.
No, es que es lo que estabas diciendo antes. Esto puede acabar con muchas industrias.
Yo como no soy creativo, me hace gracia. Claro, claro. Pero si fuera guionista o intérprete o algo así, pues imagínate.
Vamos con más cosas. Esta semana se vieron el Getafe de Bordalás y el Betis de Pellegrini. Y después del pique entre ambos, pues Bordalás ha querido, nuestro Bordalás, y ya, siempre hay que aclararlo, ha querido hacer un Abelardo en sala de prensa, saliendo a calentar un poco más, aun si cabe, el ambiente.
Antes que nada, me vais a permitir, antes de empezar la rueda de prensa, que envíe un mensaje de amor a mi alma gemela en los banquillos, a mi otra mitad, al Vivaldi de la pizarra y de la táctica, Manuel Pellegrini. Siempre ha sido mi referente y un espejo en el que mirarme. Quiero subrayar que trato de aplicar cada día sus enseñanzas no solo en el banquillo, sino también en la vida. Solo concibo dos maneras de medir el fútbol, con él o sin él. Lo que soy ha sido y es gracias a su luz. Si algo hermoso he hecho en esta profesión ha sido siempre influenciado por su luz. Recuerdo que la primera vez que lo vi dirigir desde un banquillo lo hizo tan bonito que pensé que nuestro señor había querido adornar el fútbol con su estilo. Gracias, ingeniero. Ojalá más como tú y menos como Genita Santos. Ahora sí, si queréis, ya podemos empezar la rueda de prensa.
Sí, algún día dice todo eso de Pellegrini y se queda con él, pero para siempre jamás, vamos.
Bueno, pues de una sala de prensa pasamos a otra. Después de las disculpas de Abelardo para con el periodista del Oviedo, ha querido volver otra vez a la palestra para completar sus declaraciones del otro día. Escuchamos a Abelardo.
Pues antes de que empiece esta rueda de prensa, bueno, quería decir que quiero retirar las disculpas que pedí por la rueda de prensa del partido del Oviedo. Hablé con Juan Pedro después de escuchar su retransmisión para comprobar que además de no saber escribir, tampoco sabe narrar. He hablado con el club. He estado hablando tanto con Manolo, el director deportivo, como con Paco, el presidente, para que le prohíban la entrada al campo a Juan Pedro y decir solamente que no me equivoqué el otro día. Me equivoqué al pedir disculpas, que no se merecían. El Cartagena jugó mucho mejor de lo que el periodista insinuaba y que sea la última vez que hacen este tipo de críticas al club. Gracias.
Fíjate, si mañana Maite abre el local con la población local con este. Es que monta un lío.
Se puede liar, pero vamos, muy tranquilamente. Sí, sí, sí. Le deslizo el audio a Maite a ver qué pasa sin decirle nada.
No, Maite sí, lo está oyendo porque me está escribiendo. Vale. Ha puesto que cabrones, concretamente.
Bueno, pues para acabar hoy nos visita en el Club de la Comedia de la IA uno de los tipos menos serios de nuestro catálogo de voces, de nuevo Bordalás.
Con la alegría que me caracteriza, voy a dar comienzo, si les parece bien. Dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: oye, digo, qué suerte has tenido casándote con una multimillonaria. Digo, suerte, y suerte ella, que si no le agatera en Honduras se queda soltera, tú. Al saben aquel que dice que es un tío que se muere, estaba en su casa metido dentro del plunier En eso que va un colega suyo a verle, se para frente al féretro y dijo: ya te lo decía yo, Evaristo, el tabaco te va a matar, y tú dale al tabaco, y venga tabaco, y toma tabaco. En eso que sale la viuda, dijo: déjalo tranquilo, que le ha atropellado un camión, dice: pero yo a por tabaco.
Oye, me encanta Bordalás haciendo de un genio, ¿eh? Entretenidísima hoy la página de IA. Gracias, Whopper, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, feliz domingo.
Chao. Chao.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hoy tenemos motor, mucho motor. De hecho, Carlos Miquel hace doblete. Porque tenemos a Borja González con las motos. Pero para no andarle llamando y que suene mal, que se corte, que tal, pues directamente nos lo va a contar todo Carlos. Las motos primero y los coches después. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Súper domingo. Aquí estamos pendientes de Misano y...
que adelanta las carreras el horario para no coincidir con la Fórmula 1, ¿no?
O sea, sí.
En teoría se comparte un mundo común.
Bueno, pero se quita y tiene más audiencia global la Fórmula 1 que
por
la...
Por eso digo, pero que en teoría deben compartir una misma clientela y por eso nunca quieren coincidir GP con Fórmula 1.
Claro. Lo que pasa es que yo creo que también abusa mucho de coincidir en el mismo fin de semana. Hay 8 carreras en el año que coinciden Fórmula 1 y motos. Se podrían alternar, pero bueno, es lo que hay. También es cierto que el problema es que cuando una tiene 24 carreras, como la Fórmula 1, y 22 las motos, van a tener que coincidir, porque es que no hay fines de semana.
Por narices. Bueno, no estamos triunfando en el Gran Premio de Emilia-Romagna, voy a empezar por las motos, aunque en realidad lo que nos jugamos de verdad, visto que el Mundial de Moto2 se le ha puesto más augura que Sergio García Dols, es que Bagnaia no nos quite la primera plaza a Jorge Martín, ¿no?
Claro, y es que además es una misión muy dura la que tiene Jorge, porque es un circuito muy de Bagnaia, se le da muy bien, ruedan mucho ahí, pero bueno, también yo me quedo con que ayer no estuvo tan lejos. Si no le pasa, y además el que va adelante tiene mucha ventaja siempre por el tema de la aerodinámica, que es que les doy el pésame a mis colegas de las motos porque la aerodinámica entra en las motos y te perjudica mucho ir detrás de una moto con el aire sucio, lo que viven los pilotos de Fórmula 1 hace bastante tiempo. Pues bueno, si se pone por delante Jorge y mantiene el ritmo, puede lograrlo. A mí me parece que son solo 3 puntos y lo más normal es que lo pierda, pero lo más importante también para Martín es no tener ceros.
Tanto Bagnaia como Jorge Martín son pilotos que no son ni chulitos como Rossi, en el caso de Bagnaia, ni polémicos porque su conducción sea un poco, su manera de pilotar sea un poco agresiva como Marc Márquez. Son tíos de perfiles muy tranquilos, ¿no?
Son...
Bueno, ya se calentarán entre ellos, pero quiero decir
pero
que...
se llevan bien, sí, se llevan bien. Bagnaia es muy buena persona. El otro día en el podio mandó callar a los tifosi que estaban abucheando a Marc Márquez. Y luego dijo en televisión que es que eso está mal con cualquier piloto. Cosa que imagínate majo. Valentino lo que hubiera hecho, hubiera coreado.
Le hubiera dado dinero.
Pues claro, hubiera hecho así con la oreja, vamos. Dale. Entonces, bueno, pues los dos se llevan muy bien. Bagnaia y Jorge Martín iban a ser compañeros de equipo, pero se cruzó en medio Marc Márquez. Pero sí, sí, iban a ser compañeros. Y fuera de la pista es verdad que no hay nunca ningún problema entre los dos. Así que, bueno, vamos a ver en qué queda esta batalla. Para mí tiene un puntín más de velocidad en general Jorge, pero Bagnaia es más cerebral. Entonces son dos pilotos muy, muy parecidos.
Bueno, esto empieza en 2 minutos. Y en 1 hora y 2 minutos la Fórmula 1. ¿Tienes alguna noticia de última hora?
No, la verdad es que está todo bastante tranquilo. Bueno, sí, que tiene un cagómetro encima Lando Norris, escandaloso. Es decir, está con el gesto serio. Todas las veces que ha compartido primera fila con Verstappen ha perdido posición. Y en Singapur, si pierdes posición... Muy difícil que mantener la posibilidad.
Pero es que ahora tiene el avión, ¿eh?
El avión está ahí, por estrategia.
Otras veces el avión lo tenía el otro, yo creo.
El avión está ahí, ha sido un milagro el segundo de Verstappen. A lo mejor puede pasar parando una vueltita antes que Max y haciendo el famoso undercut. Bueno, es decir, lo tiene mejor para ganar, pero no se le va a quitar el semblante que lleva todo el fin de semana, que parece hasta pálido, hasta que logre la victoria, porque no se fía nada, ya ha tenido muchos disgustos esta temporada.
Es que hoy puede ser el día en el que sepamos si va a haber Mundial o no. Bueno, lo vamos a ir contando todo, vamos a llegar a la una, contestador automático de tiempo de juego.
Buenos días, mira qué casualidad y qué bien, mi mujer se llama María y yo Juan. Ese es el éxito que tenemos, el amor que nos tenemos el uno al otro.
¡Ole! ¡Qué bonito! Mandenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Vamos a llegar a la una, ponemos en orden todos los marcadores y empezamos el viaje por las motos, que ya estarán en acción, y por la primera y la segunda división, que arrancan a las 2 de la tarde. ¿Abrimos el primero del domingo?
¡Abrimos! Venga. ¡Ya están aquí de nuevo!
¡Los cromos de la liga!
¡Ya están aquí de nuevo!
¡Los cromos de Panini!
Siempre con nosotros, son súper chulos, brillantes, atractivos, modernos. Están hechos con materiales especiales, ¿eh? ¿Cuántos años llevan con nosotros?
53.
Ya era hora de que os pusierais las pilas. Novedades. Los grandes cracks. ¿Cómo sabía que aquí os iba a pillar? ADN, la liga.
Eso.
Show.
Show.
Claro.
Y los baby boom. Me tenéis harta, ¿eh? Voy a abrirlo yo.
Si te sale uno del Rayo del Atlético de Madrid, es que va a llover esta noche en Vallecas.
Vaya.
Vaya.
Cada vez está más complicada la cromología, ¿eh? Uy, este vale mucho, ¿eh? Gundogan, con la camiseta del Barça. Unai García, de Osasuna. Moy Gómez, de Osasuna también. Uy, para Eriki, el escudo del Real Oviedo.
Es Oviedo, ciudad de Abuelo.
Lucas Romero, del Deportivo Árabes. Borja Mayoral, del Getafe.
Uy, tiene un Getafe de Ganes.
Mikel Merino, de la Real Sociedad, ya no, o sea que vale también mucho. Y Alberto Moleiro, de Las Palmas.
No llueve, es lo que pone el iPhone. ¿Ves?
No va a llover, pero tú te tienes que seguir comprando el álbum de cromos de Panini, que llevan 53 años contigo, y si pegas todos, los coleccionas, los cambias, ya verás qué chulo, los cromos de Panini.
No, 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 no.